Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 1, este es el estudio número 6 del libro de Ruth. Es titulado al estudio de esta hora, lo malo es acostumbrarse. Lo malo es acostumbrarse. Este mediodía hablábamos acerca de decisiones equivocadas. Y cómo la decisión equivocada de Elimelec, equivocada de parte de la familia, de irse a un lugar donde Dios había dicho no se vayan, no regresen a ese lugar. Y bueno, tantas cosas, ¿no? Notemos que tanto Elimelec, su esposa, sus hijos, que se fueron para Moab, pasaron aproximadamente unos 10 años. El versículo 1:4 dice, y habitaron allí unos 10 años. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido entre 12 y 14 años aproximadamente, entre el tiempo que salieron de Belén, estuvieron allá y regresaron, a Belén. Así es que ese es el tiempo. Ya conocemos muy bien cómo es la historia. Elimelec, Noemí dejan Belén, la casa de pan, se van a vivir a Moab, y esta mañana pues vimos lo que Moab representa. Vimos que Dios había dicho no vuelvan a Egipto. También nos dimos cuenta que las mujeres de Moab eran tremendas, que las mujeres de Moab invitaban a los hebreos a fornicar con ellas, y no solamente a fornicar con ellas, sino después de instarlas a fornicar con ellas, ellas les introducían a sus dioses. Y pues la palabra enseña, eso está en Números capítulo 25, versículos 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vino una matazón increíble, porque vino el castigo de parte de Dios. Recuérdese que la idolatría, Dios la castiga fuertemente siempre. Una de las preguntas hablaba de esto, ¿verdad? Fue el rey de Moab, que le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Nos dimos cuenta también que uno de los reyes de Moab sacrificó a su propio hijo con tal de no tener heredero en el trono. Y también nos dimos cuenta que Israel fue esclavo en Moab 18 largos años. ¿Qué más quiere, pues? Dios había dicho, hey, no, Moab no. Sin embargo, vámonos, ¿verdad? Como hay tantos cristianos hoy en día en el mundo que agarran camino para otro lugar sin preguntar, ¿y allá qué, pues? Y este mediodía hablamos de cómo poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Consultar al Señor como hijos de Dios que somos, nada deberíamos de hacer si no consultamos al Señor. Nos dimos cuenta también, ya vamos a leer la palabra, nos dimos cuenta también de que todo lo que le pasó a Noemí en Moab fue desgracias. Hermano, mira, si usted se va de viaje, póngale que se viene para Canadá y luego regresa para su país, y le hubieran preguntado a Noemí, Noemí, cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Qué cree usted que hubiera sido la respuesta de Noemí? ¿Qué usted que hubiera dicho? Ah, mire, qué barbaridad, jamás en la vida me ha ido tan bien como ahora. No, fueron desgracia. La mujer regresó diciendo, ya no me digan Noemí, díganme amargada, díganme amargura mejor. Se murió mi marido, se murieron mis hijos. Pasamos 10 años en esa tierra, tierra idólatra, tierra pagana. O sea, le fue mal a la pobre señora. Nos dimos cuenta que se le murió su marido, su primer hijo se casó con una mujer pagana, el segundo hijo se casó con una mujer pagana, muere su hijo Malón, muere también Kelión, quedó desamparada, dice el versículo 5, se llenó de amargura y lo perdió todo. Ella dijo, yo fui con las manos llenas a Moab, y miren cómo regreso absolutamente sin nada. Ahora, bueno, 10 años viviendo en una tierra que no es la suya, en una tierra donde se adora a un Dios que no es su Dios, donde están adorando al Dios, entre tantos dioses, al Dios Quemos. Era terrible. Ahora, quiero también darle la vuelta a la página en este día y hablar del caso de ese momento, de ese instante, hermanos, de ese momentito cuando Dios te habla al corazón y te dice, ¿y qué más estás esperando? ¿Y qué más, pues? Ya, hombre, dale vuelta al asunto, dale vuelta a la página. Esto puede cambiar, Noemí. Tú no estás obligada a seguir viviendo en Moab. Siempre hay una voz en el corazón, amados, que es la que te habla, que es la que te dice, que es la que te redarguye. Es esa alarmita del Señor, donde dice, no hombre, la verdad es que la regué, tomé una decisión equivocadísima. Pero no estamos obligados a seguir viviendo de esa manera el resto de nuestros días, hermano. Y eso me encanta. Mira, es el momento preciso, porque déjame decirte algo. En algunos casos, cuando llegue ese momento preciso, un momento celestial, un momento divino, cuando usted le llegó la madrugada, cuando usted no pudo dormir, y se da vuelta por un lado y vuelta para el otro, y no concilia el sueño, y siente como que ya está listo para darse un baño y comenzar su día, y se pone a orar, y Dios te habla al corazón, y te dice, ya estuvo suave, hermano. ¿Por qué quieres continuar con ese tipo de vida? Si este mediodía vimos esa porción de la Escritura donde el Señor dice que los planes de Dios son de paz, que Dios no quiere que te vaya mal, que el Señor quiere bendecirte, y dijimos, si Dios te manda una prueba o una tribulación, es para beneficio tuyo, es para purificar tu alma, es para moldear tu temperamento, tu carácter, porque quiere utilizarte, quiere hacer cosas grandes contigo. Entonces, ese momento preciso, es, para darle una idea un poquitito más clara, es el momento cuando el hijo pródigo estaba en una tierra, en una provincia lejana, había malgastado todo, estaba comiendo la comida que comen los cerdos, estaba de arrimado, no hay dónde más ir, y es esa voz del cielo que te llega al corazón, que te dice, tú no tienes por qué pasar así el resto de tu vida. Allá, en la casa de tu papá, los obreros comen mejor de lo que tú estás comiendo en este momento. Y ahí viene esa voz. Ah, no. Yo me levantaré e iré. Mira, me voy a aguantar la vergüenza. Me voy a aguantar la vergüenza, pero yo no quiero seguir en la condición en la que me encuentro en este momento. No quiero. Y ahora quiero que leamos la palabra. Y me encanta una expresión en este pasaje, que no se encuentra en el pasaje, pero está escondidita. Es la palabra determinación. Porque si usted no tiene determinación, usted no va jamás a ningún lado. Nunca. Y quiero que vea conmigo despacio el versículo 6. Igual que el pródigo, mire usted, entonces, ¿qué hizo la hermana Noemí? Se levantó. Se levantó con sus nueras y luego dice, y regresó. Ese es el punto. Por eso he llamado al estudio de esta hora, lo malo es acostumbrarse. ¿Sabe qué hubiera sido lo malo? Que Noemí hubiera dicho, no, usted, yo para qué regreso a Belén. Si hubiera sido Salvatucho, hubiera dicho eso. Yo mejor me quedo aquí, usted. Aquí ya tengo nuevas amistades. Es cierto que se me murió mi marido, que se me murieron los hijos, pero ¿qué vamos a hacer? Pues si a uno le pasan desgracias en la vida a usted. ¿Para qué me vuelvo? Aquí, aunque sea frijolito, aquí me quedo. Lo malo es acostumbrarse. Lo malo es acostumbrarse. Pero la mujer se levantó. Y mira, y seguimos leyendo. Se levantó porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y el versículo 7 dice, una vez más, salió. Se levantó la mujer, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo habrán tratado las nueras de convencer a Noemí que no se fuera? No se vaya, suegra, hombre. Suegra, mire, por lo menos aquí nos tiene a nosotras. Aquí le vamos a ayudar, suegrita, donde comen dos, comen tres.
¿Para qué se va a regresar? Y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, porque este lugar de Moab ha representado para mí desgracia. Este lugar de Moab ha representado para mí tragedia. No güey, José, yo me regreso a mi rancho. Y se puso, cualquiera diría, necia la señora, pero eso se llama determinación, porque lo malo está en acostumbrarse a la desgracia, lo malo está en acostumbrarse a la tragedia, lo malo está en acostumbrarse al maltrato, lo malo está en acostumbrarse a vivir en el pecado, lo malo está en acostumbrarse a revolcarse en el fango con otros cerdos. Eso es lo malo. Y Dios no quiere que sigas de esa manera el resto de tus días. Lo veremos en un instante. Y sabes que otra cosa me gusta. Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y mire, y comenzaron a caminar. Eso me llega. Es que mi hermano, para salir de donde está, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Comenzar a caminar. Es que si usted no comienza a caminar, no va a llegar jamás a ningún lado. Los hermanos me dicen, hoy me decía un hermano, ay, pasó una hermana, ay, pastor, dice 295. No, le digo yo, yo veo 5 que ya pasaron. Si veo las otras 295, me da la chilipiorca, entonces no, 5. ¿Sabe por qué? Porque para llegar al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar a caminar. Y usted necesita comenzar a caminar. Y comenzar a caminar para muchas personas implica comenzar a tomar decisiones drásticas en su vida. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y mire, si usted pone atención, iban ya caminando, hermanos. Y Noemí le dijo a sus dos nueras. Yo no sé si las nueras le dijeron, la vamos a encaminar, suegrita. Vamos a ir con usted. Y dice el versículo 8, y Noemí dijo a las nueras, regrésense, hombre. Váyanse a la casa de su mamá. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso. Porque yo supongo que estaban tratando de convencerla. ¿Y sabe qué otra cosa más me llama mucho la atención? Dice, las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. Hermano, esto era como para que Noemí hubiera dicho, ay, pobrecita la muchacha. Se van a quedar tristes. Pues la verdad, yo creo que mejor me quedo aquí en Moab. Lo malo es acostumbrarse. Somos hijos de Dios y Dios no nos ha creado para vivir en un mundo como tal. La palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo. Y estoy hablando incluso de la manera de pensar. Porque hay personas que tienen una manera de pensar que es contradictorio a la palabra de Dios. Siempre quieren hacer lo contrario que dice la Biblia. Como en el caso de Elimelec, Dios dijo, no vayan ahí. Esa gente es idólatra, esa gente es pagana. No, yo voy porque allá hay pan. Hay personas que son necias, no lo puede convencer de nada. Me encanta la determinación de esta mujer. Alzaron su voz, lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ah, bueno, un momento. En el 10... ciertamente nosotras, bueno, eso incluye a Orfa también. Y Noemí respondió, vaya mis hijas, regrésense, ¿para qué van a ir conmigo? Ya no tengo más hijos que dar para que ustedes puedan esperarlos. 12, vuelvan hijas mías, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y bueno, y en el versículo 14, una vez más, ellas alzaron, hermano, la segunda vez, otra vez su voz y lloraron. ¿Para qué? Para convencer a la señora que no se fuera, hombre. Pero me encanta la determinación, porque para salir de la desgracia, para salir de la tragedia en la que una persona se encuentra, hay que comenzar a caminar. En todos los aspectos. Comienza a caminar. Deje atrás ese mundo, deje atrás las amistades que lo hunden cada vez más. Haga a un lado a esas personas que le meten basura en el cerebro. Aléjese de la gente que le quita la paz del corazón. Y comienza a caminar. Determinación. Porque si no hay determinación, nunca en la vida vamos a tener la bendición de Dios y el éxito que Dios quiere que tengamos. Hablo a nivel espiritual. Versículo 18. Viendo Noemí que estaba resuelta en irse con ella, no dijo más y permitió que Ruth fuera con ella. Versículo 19. Anduvieron pues. anduvieron ellas dos. ¿Hasta dónde? Hasta que llegaron a Belén. Me gusta eso. Es esa persona que dice, mire, pastor, ¿de qué salgo? Salgo. ¿De qué salgo de este problema? Salgo en el nombre del Señor. ¿De qué salgo de aquí? Ya me revolqué demasiado. Yo he escuchado testimonios de hermanitos lindos, queridos de nuestra iglesia. Testimonios valientes. Testimonios de personas que dijeron, pastor, yo comí polvo. Yo toqué fondo, mi hermano. Toqué fondo, ya no podía, mire, ya no podía bajar más porque hasta ahí llegaba el suelo. Pero un día conocieron al Señor y dijeron, no, yo de ahí salgo. ¿De qué salgo? Salgo. Y lastimosamente como cristianos, como hijos del Señor, lastimosamente, repito, por desobedientes y por meternos en problemas y por andar de carnales y andar de un montón de cosas fuera de la voluntad del Señor, nos metemos en líos. Y el mensaje se llama, lo malo es acostumbrarse. Ahora, quiero que veamos algunos casos. Despacio. Vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versículo 10. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Quiero que pongamos atención cómo vivió el pueblo de Israel en Egipto. Dice la palabra, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Aquí está hablando, mire, los principales de Egipto dijeron, tenemos un problema. Los israelitas, los hebreos, se están multiplicando como locos. ¿Por qué se estaban multiplicando tanto? Porque en Génesis Dios le había prometido a Abraham, ¿qué cosa? Que su descendencia sería innumerable. Entonces dicen, miren señores, esta gente se está multiplicando. Entonces, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí están hablando los principales de Egipto. Miren el siguiente versículo. Vamos a leer hasta el versículo 16, uno por uno. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Hermano, ponga atención. ¿Para qué? Para que lo molesten. ¿Quién puede vivir así? A ver. Para que lo molestasen con sus cargas. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Vaya, lleve, traiga, póngasela. Ya es la hora. No, todavía no es la hora de irse. Hay que seguir trabajando, señores. Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje. Pero dice que los pusieron para molestarlos. Versículo siguiente. Y escuche, pero cuanto más los oprimían, opresión, molestia, opresión, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En el versículo 13, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Hermano, ¿qué más quiere? Amargura. Y amargaron su... Hasta ahí no llego yo. ¿A quién le gusta vivir así, pues? Dígame usted. Estamos hablando de molestias en este lom para que los molestasen. Los hicieron servir con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre. Los pusieron a hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Quién quiere trabajar así, amados míos? Siguiente versículo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mira, estamos hablando de una esclavitud crasa. Mañana, tarde y noche. Ah, pero ahora los invito a ir al libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Vamos a leer, ahora, yo creo que esta es la, entonces la gentuza, echemos un vistazo a la... Ese mero, la nueva traducción viviente. Quiero que pongamos atención. Vamos a leer tres versículos, uno por uno despacito. No corra. Ponga atención. Entonces la gentuza extranjera que viajaban con los israelitas, ¿qué pasó? Extranjeros se metieron con el pueblo, ¿verdad? Que se fueron cuando el pueblo salió de Egipto. comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también. Un momento. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¿Y qué decía? Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban 15. Cinco. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? El welfare, ¿verdad? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Next. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Hermano, lo malo es acostumbrarse, es el mensaje de esta hora. ¡Qué barba! No, pero es que mire, hermano, esto no tiene cerebro. Esto le faltan, no 5, 10 para el peso. Se están acordando de los pepinos, de los ajos, de las cebollas, guácala. Se están acordando de los puerros. Se están acordando del pescado. ¡Hey! ¿Y por qué no se acuerda de los pencazos que les daban en la cabeza a la hora de ponerlos a trabajar, señores? ¿Y por qué no se acuerdan que los levantaban muy temprano y los acostaban muy noche y los trataban con dureza y con crueldad? ¿Por qué no se acuerdan de esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se acostumbra al maltrato. Hay personas que se acostumbran. Este personaje del que estamos hablando, en el caso de Noemí, 10, 12, 14 años se acostumbraron a vivir en un pueblo que no era su pueblo. En un lugar de paganismo, un lugar de idolatría, un lugar donde las mujeres invitaban a los hombres a acostarse con ellas. ¿Qué habrá pasado con Malón y Kelión? Yo no lo sé. Yo no lo sé qué habrá pasado con ellos. ¿Cómo fue que ellos lograron casarse con estas mujeres? Ahora, estamos hablando que gracias a Dios, ¡qué bueno! Me encanta la determinación de Noemí de haber dicho, no, yo me regreso a mi rancho, man. Yo de aquí me voy. Este lugar no es para mí. Aquí hay fiestas, me decía un muchacho hace unos días, me dice, pastor, en el lugar donde yo vivo hay fiestas todos los fines de semana. Y me llegan a invitar, me llegan a sacar para que vaya. Yo digo, no, yo soy cristiano, yo no voy a esas cosas. Y le digo, papá, mira, va a haber un día que te van a agarrar ahí mero de vilón, ¿verdad? Y te vas a terminar con ellos. Hay situaciones que no son para nosotros, hermano. La juventud tiene que entender eso. Entiéndalo. Si usted conoce de otros jovencitos que les encanta andar metidos en cosas que no debería, apártese de ellos. Apártese de ellos. Fulano anda fumando marihuana, mengano. Apártese de esa gente, mi hermano. Van a terminar ensuciándolo a usted. Si yo le contara desgracia tras desgracia tras desgracia que yo he escuchado de familias, precisamente por lo mismo, porque la gente se malacostumbra a vivir de esa manera. Por eso que me quito el sombrero en esta noche delante de Noemí, por esa determinación de decirle a su nuera, ¿saben qué? Me marcho, mano. Me voy. Es más, no voy a cambiar lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero un poquito tarde, mija. Un poquito tarde. Porque viniste con marido, llegaste con dos hijos y te vas sola de regreso. Esa decisión tuvo que haber sido mucho antes. Esa decisión tuvo que haber sido cuando tus hijos estaban creciendo y comenzaron a poner los ojos en mujeres paganas, en decir, yo no quiero para mis hijos mujeres paganas. No podemos decir, ay pastor, pero Dios tenía un plan. Mira, lo que pasa es que Dios en su grande misericordia, los que aman a Dios, ¿verdad?, todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero ¿quién te quita los golpes? A ver, ¿quién te quita las heridas? ¿Quién te las quita? Y muchas de ellas emocionales y profundas. ¿Quién te quita las cicatrices? ¿Quién te quita estar frente a un féretro? Primero de tu marido, y después de tu hijo, y después de tu otro hijo. La Biblia dice que la mujer estaba en aflicción. Y dejemos eso, el ánimo. Porque cuando una persona dice, llega a Belén y dice, no me llamen más, Noemí, Dígame, por favor, amarga, ¿por qué esa es mi vida? Ah, quiere decir que la mujer llegó con depresión también, pues. Lo malo es acostumbrarse. Y aquí tenemos al pueblo de Israel recordándose de los pepinos, usted. Ay, ojalá. Y mire, y en alguna oportunidad, dijeron ellos, regresémonos a Egipto, busquemos un capitán, dijeron. Y regresémonos a Egipto. ¿Por qué? Porque hay personas que ya se acostumbraron a vivir en esa pocilga de pecado. Ya se acostumbraron a vivir con maltratos. Ese es un caso. Ahora veamos el caso de Lot. No vamos a entrar tanto en materia por cuestión de tiempo. Pero usted sabe, Lot tuvo la oportunidad de vivir con su tío Abraham. Y él vio la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Eso vio, la riqueza, el potencial. Estas tierras son bonitas, aquí me quiero ir yo. Y se acostumbró a vivir ahí. Y mire todas las desgracias que atravesó Lot en medio de un mundo depravado. Entonces déjeme decirle que usted no está destinado a vivir una vida en desgracia. Somos hijos de Dios. Y si usted conoce al Señor, y usted ha vivido para el Señor, y usted ha servido al Señor, y ha estado involucrado en ministerios en esta iglesia, o en cualquier otra iglesia, y se ha apartado por tonteras, como suele suceder muchas veces, porque mucha gente vive el Evangelio según san ellos, no el Evangelio de Jesucristo. Cuidadito que yo me sienta mal, cuidadito que yo esto, cuidadito que yo lo otro, porque ya mejor me aparto, mejor me voy, y crees que te va a ir bien. ¿A quién le ha ido bien, aparte de Jesús? Dígame usted. ¿A quién le ha ido bien? Ahora regrese, hombre. 12 años pasó esta mujer afuera. 10 años, 12 años, 14 años. Pero regresó. Regresó a Belén. Entonces vuelva. No siga el resto de sus días. Perdido. Yo tengo un amigo con el que trabajamos juntos en un banco en mi país. Trabajamos juntos y él vino al Evangelio y trabajábamos y nos veíamos en el culto. Después de eso yo llegué a trabajar a la iglesia y él seguía yendo, pero de repente se desapareció, no supe más nada de él. Pasaron los años, me vine para acá, regresaba yo, predicaba allá en el tabernáculo y no supe más nada. Después, quizás como unos 10 años más tarde, se me acerca y me dice, ¿no te acordás de mí? Y le digo, fíjate que tu cara me parece conocida. Bueno, en el tabernáculo todas las caras me parecen conocidas. Y le digo, refrescame la memoria. Yo soy fulano, me dice. Hermano, como que le había pasado un tanque de guerra encima al cuate. Pero, más destrozado. Y le digo, papá, ¿y qué te pasó? No, dice, mira, tengo dos divorcios, ahorita tengo un problema legal, me metieron preso. Ya no dicen me metieron, lo dicen con otra palabra. Y estuve preso por año y medio, David, esa fue la cosa más cruel y más terrible, y no sé qué. Pero estoy hablando de que fueron minutitos hablando. Esta mañana vimos 6 versículos, las desgracias de esta mujer. Esto en 2 versículos me contó sus desgracias. Y le digo yo, y fíjate, papayito, le digo, pero ¿y qué te pasó? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me aparté, brother. Me aparté del Señor. Y me dice, mira, ahora que te escucho a ti, te veo, porque él se metió a estudiar teología también, nunca terminó teología. Y me dice, esa es mi vida de desgracia. Ahora, qué bueno, le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que estás aquí. Que estás aquí, que regresaste, hermano. Que volviste a Belén, que no te quedaste en Moab. Noé vivió en un mundo lleno de maldad, de violencia y de pecado. ¿Sabe qué dice la Escritura? Génesis 6:11. Vea. También, Génesis, mija linda, no Esdras. Dios mío, bendito. Ay. Ok. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y el versículo siguiente. Y miró Dios la tierra. ¿Y qué fue lo que encontró? He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Estamos hablando de los tiempos de Noé. ¿Sabe qué dice? Que Noé, al igual que Enoch,
Noé caminó con Dios también. Noé caminó con Dios. ¿Por qué? Porque te estoy hablando que no hemos sido destinados para una vida de desgracia. Amados míos, el profeta Elías estuvo en una cueva deprimido, ¿sí o no? Pero no se quedó en la cueva, hermanos. Salió de la cueva, salió de allí, porque no hemos sido destinados a vivir una vida de desgracia. El rey David estuvo en una cueva. ¿Y sabe qué dice la palabra acerca de David? Que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es más, lo hicieron jefe. Eso está fregado, mire. Que diga, vamos a buscar aquí al más fregado de todos porque sea nuestro jefe. Aquel muchacho que está allá, yo veo que está bien, bien fregado. A él lo vamos a hacer jefe. Pero no se quedó en la cueva David. Salió de ahí, salió de ese lugar. José fue vendido como esclavo, hermano, pero no tenía que quedarse como esclavo el resto de su vida. De ninguna manera llegó a ser el segundo en el reino. El esclavo no tiene que ser más un esclavo. Y cuando digo esclavo, escuche, ni esclavo de un mal hábito, ni esclavos de un vicio, ni esclavos de malas actitudes, ni esclavos de un maltrato, ni esclavos de todas esas cosas que drenan tu energía. ¿Por qué? ¿Por qué? Si a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos llamó el Señor. Rahab la ramera estaba en el muro de Jericó. ¿Sabe qué me encanta? Que cuando llegaron los hebreos a sacarla, Rahab no dijo, disculpe, excuse me. ¿Y allá en Israel hay algún burdel para que yo pueda trabajar también? No, es que no tiene que quedarse de ramera el resto de sus santos días, hombre. ¿Hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo va a seguir usted ofreciendo su cuerpo al mejor postor? La mujer samaritana había tenido 6 maridos. 6. 5 has tenido y el que tienes tampoco es. El mensaje se llama, lo malo es acostumbrarse. Esa mujer ya se había acostumbrado. El tipo de mujer que ya tiene marido pero anda abriendo los ojos para ver qué es lo que se encuentra en el camino. Ya se malacostumbró. Ese es su estilo de vida. Y el Señor le dice a esta mujer, oye, no tienes que seguir viviendo de esa manera. Ay, Señor, a mí se me hace que eres profeta. Profeta. Andate a tu casa y echa el que tenés ahorita ahí porque no es tuyo. Y comenzá a vivir una vida diferente. Es que no tienes que vivir de esa manera el resto de tus días. La mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, el Señor le dijo, vete y ya no peques más, hombre. Estuviste a un poquitito de morir aquí en frente de toda la gente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Hay mujeres que se han acostumbrado al maltrato de sus maridos. Esta es una de las cosas que a mí la entiendo, porque no soy tan bruto, pero se me hace difícil digerirla. Se me hace difícil porque yo conozco de mujeres que le permiten a su marido ponerle la mano encima, golpearlas, maltratarlas, decir malas palabras, como veíamos en unos videos. ¿Y usted por qué permite eso? Eso es no tener amor por uno mismo. Permitirle a otra persona que le venga y le falte el respeto a usted y decirle cosas, decirle palabras sobre eso, es un momento. No, Señor, las cosas no son así. Y una persona me decía a mí, ay, pastor, es que lo que pasa es que a mí se me hace que él no está bien de la cabeza. ¡Peor todavía! O sea, que porque no está bien de la cabeza, que me fastidie la vida, pues. Como no está bien de la cabeza, que se la desquite conmigo, hoy dame de este lado, mijo, hoy dame de este otro. A mí se me hace que quien no está bien de la cabeza es usted, señora. Porque no nos ha llamado Dios a vivir de esa manera el resto de nuestros días. No, hombre, no friegue. A paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. No a desgracia, no a una vida de tormento, no a una vida de dificultad. No. Hay cosas en la vida que son así. Son así. Una señora me dijo a mí, ay, pastor, es que a mí mi mamá me dijo, mire, hijita, usted tiene que aguantar a su marido. What the heck? Y eso, mi abuela diría, ¿y de ahí? ¿Y por qué usted? Y otra señora, que lo escribí aquí para que no se me olvidara, que, la honra de la familia. No vayas a deshonrar nuestro apellido. A mí el apellido, mijo, se lo regalo. Lléveselo. A mí me vale el apellido. Pero los pencazos, ¿quién se los quita? Los golpes que vieron sus hijos. ¿Usted cree que no es una vergüenza que el muchachito tuvo que haber crecido, el muchacho ya llegar a los 14 años y de este vuelo? Y tener que enfrentarse a su propio padre. Y decirle, papá, nunca más vas a volver a tocar a mi mamá. Nunca más. Y le pegó su gancho al muchacho también. ¿Y usted quién es para meterse aquí en esta cosa y no sé qué? Y la señora defendiendo al hijo, y se armó el gran relajo y la gran situación. Después estaba la policía, hubo un escándalo. Y dice la hermana, pastor, dice, pero fíjese que desde esa vez el hombre nunca más me volvió a tocar. Ay, yo por eso le digo a mi hijo que no se vaya. O sea, que ella encantada que le sigan dando, pues. ¿Por qué tiene que acostumbrarse a eso, hermana? ¿Por qué tiene que acostumbrarse al maltrato, al daño? ¿Por qué? Si no nos ha llamado a ese tipo de vida el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12, la nueva traducción viviente. Versículo 2. Nueva traducción viviente. No imiten, escuche, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Qué lindo esto. No, ¿saben qué? Yo me regreso, mano. Aunque tenga que comenzar de nuevo en Belén. Se grita, no se vaya, no. Y lloraban las mujeres, no se vaya, no, no, ¿saben qué? Regrésense ustedes con su nana. Yo de que me voy, mano, ya aquí estoy harto. No, yo quiero regresar a mi pueblo, yo quiero volver a mi iglesia. Yo quiero volver a tomar un ministerio. Yo quiero volver a servir a mi Señor. Yo quiero volver al diaconado. Yo quiero volver al discipulado. Yo quiero volver con mis niños. Yo quiero volver a servir a mi Señor. A eso nos llamó Dios. Ya muchos años fuera. Por eso digo, lo malo es acostumbrarse. No se acostumbre, hermano, a vivir fuera de la voluntad de Dios. No se acostumbre a las costumbres de este mundo. Noemí regresó a la casa de pan, el lugar del cual nunca tenía que haberse ido. Nosotros también podemos regresar, volver al lugar donde Dios quiere que siempre estemos. Oremos al Señor, demos gracias. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta lección de determinación de Noemí. Señor, entendemos que lastimosamente hay personas que nunca regresaron y murieron ahí. Como pudo haber sido el caso de Noemí, sin embargo, esa voz de Dios, esa vocecita del Señor que te dice, ya estuvo suave, ya es tiempo, ya sufriste demasiado, levántate, vuelve a Belén. Vuelve a la casa de pan, vuelve a la casa de Dios, regresa a mis caminos. Señor, te pido que este mensaje pueda dar fuerzas a muchas personas que la necesitan para tomar la determinación de volver a los brazos de Jesús, de volver a los caminos del Señor, de tomar las decisiones necesarias en la vida para vivir bajo tu voluntad. Hay mucha gente, muchos cristianos, Señor, que están viviendo en derrota en este momento porque se han apartado de tus caminos. Su fe se ha ido degradando. Padre, oramos por todas aquellas personas que están alejados del Evangelio de Jesucristo. Por aquellas personas que un día mostraron amor por ti, por la obra, por el reino. Y por esas decisiones equivocadas de las que hablamos este mediodía, se han apartado. Señor, pon en el corazón de ellos esa voz íntima en el corazón que dice: ya es tiempo de volver, ya es tiempo de regresar. Gracias por el privilegio, Señor, de conocerte. Gracias por el amor tan grande y gracias por esos brazos abiertos que tienes para todos aquellos que un día de alguna u otra forma nos hemos apartado y hemos vuelto a tus caminos. Usted que nos mira por internet, por las redes sociales, si usted nunca antes ha entregado su vida a Cristo, yo quiero animarle a través de una oración a dar ese primer pasito de fe, a decirle a Dios: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y me arrepiento. Al ser confrontado con tu palabra, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te necesito, Señor, y quiero pedirte que hagas morada en mi corazón. Dígale: Señor, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Si usted hace una oración tan sencilla como esta, nosotros queremos invitarle a crecer. Sí, a crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Jesucristo, para que le conozca de una manera más personal. Los que estamos acá en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo le invito para que levante su mano, para que se ponga de pie y deje que nuestros consejeros se acerquen, oren con usted y le ayuden. Así como nos ayudaron un día nosotros, ese día que le entregamos nuestro corazón a Jesús. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Llévanos a nuestros hogares en paz, en tranquilidad, que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado en este día y las pongamos en práctica. Bendícenos, bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que esta semana sea una semana de bendición, que podamos buscar tu rostro constantemente y adorarte, porque eres el único digno de alabanza y de adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.